Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 181. En esta parte final del reto, hemos tenido que crear un servidor de copias de seguridad, un poco en la línea del reto del año pasado, y teníamos total libertad para crear el servidor. Si os acordáis, el año pasado, en el reto específico, en la parte del servidor de copias de seguridad, había diseñado un sistema para implementar copias de seguridad en un servidor único. Además, es un sistema que no he visto en ningún lado, con lo cual es bastante original lo que he hecho. Y este sistema consistía en que cada ordenador, cada equipo, tenía su propio sistema de copias de seguridad. Por ejemplo, los ordenadores con Windows tenían instalado el Cobian Backup. Algunos otros software utilizaban su propio sistema de copias de seguridad, por ejemplo, el sistema de base de datos creo que hacía copia de seguridad con Handy Backup, y digamos que había formas en las que los propios software que se utilizaban implementaban su propio sistema de copia de seguridad, pero al mismo tiempo todo eso, al menos un ordenador con Windows, era levantado por un script de copia en backup y era guardado en una ubicación específica. Y lo que ocurría en el sistema que había diseñado el año pasado era que los equipos, una vez realizaban sus copias de seguridad internas, llamaban a un servidor externo de copias de seguridad, que era un servidor al que había limitado todas las comunicaciones salientes, es decir, el servidor de copia de seguridad ubicado en un Debian externo no podía generar ninguna conexión saliente, ni podía acceder a actualizaciones, ni podía acceder a servicios web, ni podía acceder a absolutamente nada, porque era un servidor destinado únicamente a almacenaje. Y tenía absolutamente todas las conexiones entrantes capadas, excepto las que ocurrían en el puerto 22 con el protocolo TCP. ¿Y esto por qué era así? Porque los equipos iniciaban conexiones SSH desde ellos mismos hacia el servidor de copia de seguridad. Lógicamente lo hacían en el puerto 22, pero bueno, podían haber realizado estas conexiones en otro puerto diferente, daba igual. El caso es que eran los propios equipos que tenían datos que habían sido asegurados los que enviaban esos datos al servidor de copias de seguridad. Entonces, como ese servidor era un Debian que solo aceptaba incoming en el 22, todas esas conexiones la realizaban los equipos con usuarios específicos. Es decir, imaginaos el caso. Un ordenador con Windows, después de haber realizado todas sus copias internas y haberlas puesto en la carpeta c:// copia de seguridad/año 2023 mes 2 día 15, por ejemplo, enviaba esas copias de seguridad mediante SSH al servidor Debian con un usuario específico que solo tenía permitido escribir en una carpeta específica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que entrara un ransomware y jodiera algunos archivos del sistema, iba a poder enviar esos archivos encriptados o lo que sea, como mucho al usuario con el que tenía permiso escribir en el servidor de copias de seguridad. Ese usuario, lógicamente, imaginemos que el ordenador se llamara Windows 10 Contabilidad, ¿no? Pues ese ordenador tenía un usuario en el servidor Debian que se llamaba justamente Windows 10 Contabilidad, con el que podía conectarse mediante SSH, no podía conectarse mediante ningún otro usuario porque solo se le permitía conectar con ese usuario desde la IP, desde el ordenador que tenía el Windows, a el servidor y escribir en la carpeta a la que ese usuario tenía permiso. Es decir, Windows 10 Contabilidad podía realizar una conexión sí o sí con ese usuario y sí o sí desde esa IP, desde la que estaba realizando la conexión, porque si quería usar ese usuario desde otra IP, no estaba permitido. Y podía dejar carpetas dentro de lo que viene a ser su carpeta de usuario en el servidor de copia de seguridad. Y esto lo realizaban todos los ordenadores. Cada uno de los equipos o servidores que había en la empresa esa que habíamos hecho tenía su usuario SSH específico y podía escribir única y exclusivamente en la carpeta predestinada a ello desde la IP correspondiente y no podía interceder ni interaccionar con otras carpetas que no sea la suya propia ni desde otras IPs para las cuales fue programado que se haga. De esta forma, era imposible que un ransomware que haya contaminado un equipo contaminara a otro equipo. Y al mismo tiempo, internamente, el servidor de copias de seguridad movía periódicamente las copias de seguridad de esas carpetas a otra carpeta nueva y las sacaba de la carpeta en la que originalmente ese ordenador las había subido. ¿Por qué? Porque si un ransomware o un fallo de seguridad ponía en compromiso ese ordenador de Windows 10 Contabilidad, Es posible que, si dejara todas las copias de seguridad siempre en la misma carpeta del servidor Debian, pudiese borrar las copias de seguridad de esa carpeta, que es donde tenía permiso de escritura, ¿no? Entonces, en su momento había pensado, bien, cada cierto tiempo cambiar todos los permisos y dejar la copia de seguridad ahí. Imaginaos que la carpeta donde podía escribir Windows 10 en ese servidor Debian era cualquiera, ¿no? X. Después de que pasara la copia de seguridad o cada cierto tiempo, todos los archivos que estaban en esa carpeta eran pasados por un script que les cambiaba los permisos, de forma que ni siquiera el propio usuario Win10 Contabilidad podía cambiarlos, dado que ya no pertenecían a él mismo, sino al root. Pero después pensé que lo mejor era simplemente moverlos de ahí y ponerlos en una ubicación final en otro disco. Entonces había un script que cada cierto tiempo sacaba los archivos de ahí. Sí, también les cambiaba los permisos y se los asignaba al root, pero los ponía en otra carpeta. Lo que sucedió es que en el reto de este año, en este reto final, que también teníamos que montar un servidor de copia de seguridad, pasé previamente por el módulo de ciberseguridad y el profesor de ciber, que ya os conté que es un tío de puta madre y que explica las cosas muy bien, nos dio una clase específica sobre SSH, sobre asegurar SSH, sobre un montón de cosas que pasé inmediatamente a aplicar en todas mis soluciones, porque así es como debe ser, ¿no? Así es como hace una persona que no tiene complejos. Si otra persona le proporciona una solución que es válida desde el momento uno, no tiene sentido seguir peleando con tus herramientas. Cambias rápidamente y adaptas esa nueva solución a tu sistema, ¿no? Lo mismo me pasó con mi profesora de implantación de sistemas operativos, que ella venía del mundo de la programación y que eso es otra putada de la que me gustaría hablar algún día, ¿no? La mala distribución que hay en los profesores, ¿no? Que hay profesores que tienen una tendencia natural a que les guste más un tema que otro y a enseñarlo mucho mejor que otros, y acaban siendo colocados en puestos de enseñanza o en impartición de módulos de los que ellos no dominan, ¿no? Sin embargo, cuando me tuvo que dar un consejo que no era con implantación de sistemas operativos, que por otro lado no era su fuerte, con un consejo de programación que sí era su fuerte, pero aunque no era su módulo y no era su materia, en 2 minutos me dijo 2 cosas que me sirvieron muchísimo y que las implementé inmediatamente y que cambié toda mi estructura de la forma en la que programaba con estos detalles que me dijo mi profesora de implantación, bueno, de administración de sistemas operativos en este caso, que no era la profesora de programación, pero que como era un tema que le apasionaba, transmitió eso, que para mí fue súper útil y que lo integré inmediatamente, ¿no? Venía haciendo las cosas de una forma y según me dijo eso, dije, genial, me gusta. O sea, cambio ya y hago todo a partir de ahora allí, ¿no? Lo mismo pasa con el profesor de ciberseguridad, que es un tema en el que a él le gusta, le apasiona. Y además de que da clases bien, ¿no? Pero se nota que es un tema que le gusta, ¿no? Y cuando tuvimos este módulo y este trabajo de SSH, y en esta realización de ese trabajo se empezaron a ver esas cosas sobre SSH, cambié toda la estructura en la que trabajaba con SSH y modifiqué el servidor de copia de seguridad para que haga lo que les voy a contar ahora, ¿no? En el servidor de copia de seguridad que hice en el primer año, a pesar de que era un servidor de copias original, ¿no? Porque hasta ahora no había visto un servidor así, que tuviera todos los output capados y que solo permitiera input en el 22, lo que había hecho era que los usuarios se conectaban con usuario y contraseña, es decir, generaban conexiones hacia el servidor de copia de seguridad usando usuarios y contraseñas. Y si ese usuario y esa contraseña había sido comprometido, realmente daba igual, porque incluso tampoco podía una persona interaccionar con las copias de seguridad que ya estaban en esa carpeta de ese usuario de SSH, porque ya habían sido quitadas de esa carpeta y puestas en propiedad del root en otra ubicación diferente del servidor de copia de seguridad, ¿no? Pero daba lugar a que una persona, un atacante o cualquier persona que tuviera acceso a SSH pudiera usar un zero day o a posteriori alguna forma de saltarse la seguridad conectándose con esas credenciales al servidor de copias de seguridad. De hecho, incluso aunque se puede capar, en el servidor de SSH tú puedes indicar que una persona o una conexión SSH no tenga acceso a terminal, ¿no? Por ejemplo, le mandas el servicio de la terminal hacia nulo y se puede conectar mediante SFTP, pero no mediante terminal, es decir, no gana acceso a terminal. Pero eso es siempre que el sistema funcione como se espera. Si se encuentra un fallo de seguridad en OpenSSH y el zero day permite saltarse eso, a futuro podría conectarse a la terminal y, aunque no era un usuario con privilegios, de ahí utilizar otro vector de ataque por otro zero day o por otra vulnerabilidad en el sistema y acceder al servidor completamente. Y además de eso, por otro lado, yo muchas veces he hecho esto yo mismo, ¿no? Porque he descubierto cómo la gente que me ataca el honeypot, yo tengo un un honeypot en Hack for Geeks, los subnormales que me atacan. Lo que me extraña es que haya gente de España que haga esto, ¿no? Sí lo espero de los servidores chinos. Tengo un honeypot que tiene una contraseña bastante sencilla. Bueno, bastante sencilla. No lo suficiente, pero sí para los bots, después de 4, 5, 6 días de ataques, pues igual dan con la contraseña y lo que no se dan cuenta es que están entrando a mi honeypot. Y ahí puedo ver yo las cosas que hacen, ¿no? Porque tengo un demonio en segundo plano ahí capturando los comandos y tal, y guardándolos en otro lado, ¿no? Entonces, por más que borren ese servidor honeypot, me queda registro de lo que hacen, ¿no? Y una de las cosas que hacen es hacer un recorrido por todo el sistema para ver si hay archivos que tienen permisos diferentes a los que se esperan, ¿no? Es decir, que tengan un 777 o sean modificables. De forma que si un archivo que tiene una contraseña que está hasheada o no hasheada, porque aunque la contraseña esté hasheada, que sería lo más lógico, en algún servicio específico, teniendo acceso al hash, tú puedes contractar ese hash con una base de datos de hash y ver cuál es el texto plano, ¿no? Entonces, si tú tienes acceso a un sistema como un usuario sin privilegios, pero puedes hacer un find barra menos type file y ver que las características sean que los permisos sean de alguna forma específica o como quieras preparar tu script, ese usuario sin privilegios puede recorrer todo el sistema y sí, se le van a denegar el acceso a los archivos a los que no tenga, pero a lo mejor el sysadmin se dejó un permiso de un archivo fundamental del sistema sin asignar los permisos correctos y un script de ese tipo corrido por un usuario normal puede encontrar ese archivo. Una de las cosas que hago yo, por ejemplo, para atacar un sistema es ir a buscar los archivos shadow y guardarme el hash de las contraseñas del root. Y luego contrastar ese hash con bases de datos que ya tengan palabras, que además vosotros no sabéis lo fácil que es eso. O sea, tú coges un diccionario que tenga mogollón de contraseñas, da igual cuántas, en texto plano me refiero, y lo pasas por un script de hashearlas, te las hashea todas, igual imagínate, 3 millones de contraseñas. Te las hashea todas y luego guardas ese hash y luego es tan sencillo como ves el hash que existe en el shadow en el archivo shadow de los usuarios de Linux y si hay una coincidencia, ya tienes la contraseña del root. Y eso es súper fácil de hacer y no sabéis la cantidad de gente que pone a los usuarios root la contraseña password o 1234 o lo que sea, de forma que el usuario sin privilegios que de alguna forma usa un 0day para saltarse la limitación de SSH y lograr efectivamente una terminal puede ejecutar su o sudo su en los sistemas en los que sudo esté activado, aunque en el caso ese no, porque si ejecuta sudo su pero él no está en el grupo sudo, eso va a quedar registrado y no va a poder usarlo, pero sí puede ejecutar su directamente, ¿no? Y depende cómo esté asegurado el sistema, directamente le pedirá la contraseña del root. Pones la contraseña del root y ya has tenido acceso root a un sistema. Entonces, habiendo, digamos, hecho el módulo de ciberseguridad y teniendo que realizar este servidor de copias de seguridad nuevo, quise capar directamente eso y asegurarlo contra todo hacker. ¿Y qué es lo que hice? Pues lo hice a la inversa. Es decir, es el propio servidor el que llama a los equipos preguntando por los archivos que tiene que descargarse. De forma que he activado, y más que nada gracias a que la mayoría, o el 99,9% de todos los servicios que teníamos eran con ordenadores Linux, porque así lo decidimos, sin embargo, mis compañeros han preferido instalar Windows y cosas. Nosotros en mi grupo no, hemos decidido implementar todo en contenedores Debian o en máquinas virtuales con Debian. Lo que hicimos fue implementar servidores SSH en cada uno de los ordenadores o contenedores que teníamos algún servicio. Con la diferencia, con respecto al año pasado, que los hemos asegurado de forma que solo sean capaces de conectarse a esos servidores con clave público-privada, ¿no? Y a cada uno de los servidores les hemos metido la clave pública del servidor de copias de seguridad. De forma que el servidor de copias de seguridad sin interaccionar con usuario ni contraseña ni nada es el que va recorriendo una lista de IP que tiene en un archivo y esa lista son las IPs donde están todos los servidores que tienen estos servicios, ¿no? De forma que empieza, imaginemos que la primera IP es 192.168.1.10, ¿no? Y la segunda es la 12 y la tercera es la 13, por ejemplo, ¿no? Pues llama a la IP 192.168.1.10. Se puede conectar porque tiene ese ordenador que está en la 1.10 la clave pública del servidor de copias de seguridad. Levanta mediante rsync la carpeta donde están las copias de seguridad y la borra también. Pero una vez que la copia se haya hecho de forma correcta, ¿no? De esa forma libera el espacio en el ordenador donde están los servicios y se pasa la carpeta a sí mismo. Es decir, hace todo completamente a la inversa que antes. Él mismo es el que llama a los servidores con servicios para hacer las copias de seguridad y no acepta ninguna conexión entrante. Es decir, mediante nftables capé todos los accesos entrantes al servidor. solamente acepta conexiones Related Established y solo en el puerto 22. Con lo cual, en este caso, da igual haber cambiado el puerto. Sí que en el primer año era razonable ponerlo en otro puerto diferente al 22 para evitar posibles ataques al ver que el servidor de copia de seguridad tenía el puerto 22 abierto, aunque sea de entrada. En este caso da igual porque desde fuera no se puede ver nada porque directamente está todo capado. Es decir, no hay forma en la que se pueda conectar cualquier equipo externo por voluntad propia al servidor, porque el servidor capa absolutamente todas las conexiones entrantes. ¿Y cómo hice esto? Pues lo hice porque empecé a investigar un poquito sobre cómo bloquear esto y descubrí que a partir del kernel, no sé si era 5.6 o 5.10, ahora no me acuerdo, 5.16, 5.6, exactamente no me acuerdo ahora, existe un nuevo hook en Netfilter que es el hook ingress. Es decir, que los paquetes son manejados antes de entrar a la capa de red de la tarjeta. Es decir, cuando entran físicamente a la tarjeta de red. O sea, antes de entrar en capas de ningún tipo, ¿no? Y esto permite que tú puedas capar absolutamente a nivel de IP todo. Es decir, tú en el hook ingress dices que todas las conexiones entrantes que vengan de cualquier IP, da igual, las tires abajo. Entonces, directamente, el paquete no entra ni siquiera al input de Netfilter. Es decir, no pasa ni siquiera a la entrada. No tienes que capar a nivel input ni decir todo lo que venga en el input con este origen, tal. No te hace falta. Lo capas a nivel de hardware directamente. Y esto es posible gracias a que este hook es compatible con las nuevas versiones del kernel y hace virtualmente imposible que alguien se conecte al servidor. Sí que es cierto que hay otros tipos de ataque, por ejemplo, mediante la división de paquetes y tal, pero yo estoy completamente seguro que en Debian esto no va a pasar, porque si usas Debian, y Debian siendo como es relativo a la seguridad, si en algún momento existe algún zero day o algo, será parcheado rápidamente. Y yo creo que es prácticamente imposible saltarse ese hook. Mis cortafuegos los tengo así, yo soy una persona que creo mis propios cortafuegos, no uso soluciones de cortafuegos empresariales, ni uso OpenSense, ni PFSense, ni pollas en vinagre. Yo uso Debian y lo capo con mis propios scripts de nftables, así que pequeños subnormales que me dicen, ah, pues yo he tirado un script contra tu servidor y tiene el puerto abierto, tal. Así que no sé qué, bueno, pues estáis en el honeypot, pedazo de tontolabas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hasta ahora no he visto que nadie utilice este sistema para asegurar las cosas, porque es recientemente moderno. El hook este, como digo, se va muy poco tiempo. Eso sí, se hace en el ingress. No hay alguno en el egress, podría ser, ¿no? Hasta donde yo sé, y puede que me equivoque, no lo sé, pero no creo. El hook solamente es de entrada. De salida no se puede. Y necesitas algunas configuraciones específicas. Si tu cortafuegos no utiliza un kernel Linux que tenga un mínimo de X versión, ya te digo, no me acuerdo si es 5.6, 5.16, por ahí anda, va a ser imposible que cape las cosas a nivel ingress. Lo estará haciendo a nivel input o pre-routing o lo que sea, ¿no? Pero este nuevo hook es la rehostia. Entonces, lo que hice yo fue que antes de levantar todo el servicio de networking de Debian, se cargue el script este y cape absolutamente todo lo que sea, bueno, que cumple unas características específicas, ¿no? Pero se cape a nivel ingress las conexiones. Así que he diseñado un sistema de copia de seguridad que creo que es bastante más seguro que el del año pasado y que él mismo va recorriendo los ordenadores, las IPs de los ordenadores y levantando sus carpetas sin necesidad de conectarse con usuario y contraseña, porque esos servidores que tienen esos servicios ya tienen la clave pública del servidor de copia de seguridad dentro y lo hace 100% a prueba de ataque de ransomware, porque ese equipo no va a poder ser cifrado por un ransomware. Ese ransomware, incluso poniéndolo en la DMZ al servidor de copia de seguridad, que no tendría sentido, ¿no? Pero incluso ahí va a ser imposible que un equipo pueda conectarse a él mismo si no es él mismo el que solicitó esos paquetes. Y luego existiría un caso que el atacante pudiera atacar ese servidor marcando paquetes como Related Established o cosas así, pero eso no es posible. O sea, podría ser, pero primero tendría que también encontrar la IP del servidor de copia de seguridad, con lo cual tendría que hacer un recorrido de la rehostia en muchísimos millones de IPs, y eso es un ataque que sería tranquilamente analizable por un sistema de detección y prevención de intrusos, por ejemplo programando Suricata para que reconozca un posible ataque, que además es muy fácil porque ese ataque solo podrá ser en el puerto 22 o en el puerto configurado de ese servidor de copia de seguridad en el que esté brindando servicio SSH, y tendría que ser un ataque muy específico de forma que es muy fácil programar a Suricata para que analice ese tipo de ataques, ¿no? Y los cape al momento o pueda notificar sobre cuál es el equipo que está comprometido y de desde el cual se está intentando atacar el servidor de copia de seguridad, aunque incluso todavía no se sepa su IP, ¿no? Así que creo que he mejorado bastante mi sistema. Además, es muy bonito porque el script que ejecuta el servidor de copia de seguridad por el cual se va conectando a los equipos, claro, ese script no simplemente se conecta, ese script primero lanza una sonda para ver si el servicio SSH está disponible, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que se ha caído el servicio SSH de un servidor específico, pues si se ha caído no va a dar una respuesta positiva, ¿no? Entonces ese servidor lo notifica que se ha caído, pero sigue con el siguiente de la IP. Y así, mediante la programación de tareas cron, cada cierto tiempo levanta de los propios servidores esa carpeta de copia de seguridad interna y se las lleva él mismo, las saca del origen y se las guarda dentro de sí mismo y las cataloga, ¿no? Así que por eso creo que es un sistema muy nipeguniano y muy efectivo y bastante anti-ransomware, que por otro lado también puede aplicarse a un servidor que utilice Proxmox Backup Server. Que ya sabéis que Proxmox Backup Server es un servidor de copias de seguridad que tiene su propio servicio de copia de seguridad en el puerto 8007, pero que como es un Debian puede implementarse este script de copia de seguridad en el Proxmox Backup Server. La diferencia es que Proxmox Backup Server tiene más servicios corriendo que el propio sistema operativo Debian solo, ¿no? Debian sin nada, digamos. Debian estándar sin entornos gráficos ni nada. Entonces, de alguna forma también es posible que aumente el porcentaje de vulnerabilidad que pueda tener ese equipo. De nada te sirve a ti solo aceptar conexiones en el 22, por ejemplo, si luego también las otras conexiones que aceptas son de un servicio vulnerable. Entonces, si se encuentra una vulnerabilidad en un servicio que no es el SSH, vas a tener el mismo problema y esa vulnerabilidad puede permitir al usuario escalar privilegios y acceder a todas esas copias, cifrarlas, borrarlas o lo que sea, ¿no? Sin embargo, teniéndolo única y exclusivamente dedicado a copias de seguridad levantadas única y exclusivamente con el servicio SSH, la única vulnerabilidad que pueda ser explotable sería solo del propio servicio SSH. Pero esto no podría ser así porque la ventana de oportunidad que tendría un atacante para explotar esa vulnerabilidad sería cuando el servidor de copias de seguridad esté efectivamente abriendo esa ventana de conexión contra el servidor del que quiere sacar las copias de seguridad, ¿no? O sea que eso creo que se reduce directamente a un 0,1% la posibilidad de atacar un servidor así. Y para mí 0,1% no es una cifra perfecta, porque la cifra perfecta para Nipegun es 100%, pero creo que es un estándar bastante más alto que cualquier otro método que utilice la industria para protegerse. Porque a mí qué más me da que uses cortafuegos X, que uses cortafuegos Y, que los pongas uno detrás del otro y tal, si al final se termina accediendo internamente porque hay un error de capa 8 que le podemos decir no a los humanos y una persona interna puede acceder a un servidor de copia de seguridad porque esa persona se supone que está detrás de los cortafuegos, ¿no? O un propio sysadmin con acceso a la red y que tiene un poquito de asco a la empresa y la quiere joder, ¿no? Sin embargo, si el servidor de copia de seguridad está en una ubicación en la que solo es accesible a nivel físico, que por otro lado, lógicamente, así es como te puedes conectar al servidor, ¿no? Si tú quieres sacar algo de este servidor de copia de seguridad nipeguniano, digamos, tienes que ir a donde está el sitio porque no te puedes conectar desde fuera a él. Y de hecho, esa es la razón también, ¿no? Por la que seguro, porque si tú te puedes conectar mediante SSH a él, ya agregas otro posible vector de ataque. Sin embargo, en el caso de que toda la empresa sea cifrada por un ransomware, tú necesitas acceder físicamente al cuarto donde está ese servidor, conectarte a él de forma física con teclado y ratón y poder interaccionar con eso para sacar datos de ahí. Sin embargo, si eres un sysadmin de la empresa o lo que sea que despiden y ese sysadmin, digamos, descubre que va a ser despedido una semana antes, no va a poder hacer ninguna cagada porque si originalmente tenía acceso a la red pero no físicamente al servidor de copia de seguridad, por más que joda todo, no va a poder joder las copias de seguridad. Así que lo podéis usar como idea nipeguniana, no hace falta que me deis ningún rédito. Con el prestigio de haber creado esto ya tengo todo el rédito que me importa. Ya os he hablado, no en este podcast, pero sí en Nipegun Kaboom, sobre la diferencia entre fama y prestigio. Así que no hace falta rédito. Oye, si queréis darme algunas criptomonedas, bienvenidas sean. Que por cierto, en algún momento grabaremos sobre lo que se viene y lo que nos espera con esta agenda 2030. Referente a las criptomonedas de los bancos centrales y referente también a cuáles van a ser las únicas criptos de esta época que van a sobrevivir a esa purga que está por llegar. Desde luego, una de mis grandes favoritas, que es Monero, sobrevivirá porque juntos somos legión. Eso es todo por este episodio. Si os gusta Hack4Geeks y queréis colaborar con que la rueda siga girando, buscad en las notas del episodio y encontraréis la metodología a seguir. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.